Lección 1. Primera de Tesalonicenses. La venida de Cristo. Propósito. Que el alumno tenga una introducción a las primeras cartas y comprenda su necesidad de vivir continuamente con esperanza de la venida de Cristo, como los de Tesalónica. Introducción. Las cartas escritas por San Pablo después de su segundo viaje misionero son: Primera y Segunda de Tesalonicenses, Romanos, Primera y Segunda de Corintios y Gálatas. Fueron escritas aproximadamente entre los años 51 y 58 después de Cristo, es decir, unos 20 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Reflejan los problemas y las doctrinas básicas de la Iglesia. En Primera de Tesalonicenses en particular, Pablo felicita a la Iglesia por aguantar la persecución y agrega una doctrina que no tuvo tiempo de explicar en persona en su primer viaje misionero. En esta carta se ve un modelo de la Iglesia, el pastor y el creyente que merecen imitarse. A. La Iglesia Ideal, capítulo 1. La Iglesia en la ciudad de Tesalónica presenta un buen ejemplo para nosotros, porque fue una iglesia electa, misionera, y tenía una esperanza viva. 1. Una iglesia electa. Primera de Tesalonicenses 1:1-4. El hecho de que fue una iglesia electa se ve primero por los frutos evidentes. ¿Cuáles fueron, según los versículos 2 y 3? Su obra de fe, su trabajo de amor y su paciencia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Se ve también por el testimonio de Pablo, quien testifica de la elección de los tesalonicenses. Versículo 4. 2. Una iglesia misionera. Primera de Tesalonicenses 1:5-8. Su fundación fue el resultado del evangelismo eficaz. Versículo 5. ¿En qué cuatro maneras les llegó el evangelio? 1. En palabras. 2. En poder. 3. En el Espíritu Santo. 4. En plena certidumbre. Los creyentes en Tesalónica imitaron a Pablo con gozo, a pesar de que, versículos 6 y 7, de las tribulaciones. No obstante, sus problemas divulgaron la palabra de Dios por todos lados, puesto que dice, versículo 8, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. 3. Una iglesia con una esperanza viva. Primera de Tesalonicenses 1:9-10. Después de su conversión, la gente de esta iglesia servía a Dios con todo su corazón, porque era el Dios vivo y verdadero. El servicio rendido fue aún mayor por la gran esperanza que guardaban. ¿Qué fue? 1:10. Esperar de los cielos a Jesucristo. ¿De qué hemos escapado por medio de la salvación? Versículo 10. De la ira venidera de Dios. Esto se refería a la gran tribulación y el infierno. Así que esta iglesia es un modelo para nosotros, porque tenía frutos espirituales, evangelizaba por todos lados, era activa y los creyentes vivían con una fuerte esperanza del regreso de Cristo. B. El pastor ideal, capítulo 2. San Pablo es nuestro modelo de un pastor perfecto por su carácter y su manera de trabajar. 1. El carácter de San Pablo. Primera de Tesalónica 2:1-8. ¿Cuáles son las características de San Pablo que se encuentran en estos versículos? Versículos 2-4. Paciencia, mansedumbre. Versículos 3 y 5. Honesto y sincero. Versículo 6. Humildad. Versículos 7 y 8. Amoroso. Un pastor con estas cualidades tiene éxito espiritual. 2. El trabajo de San Pablo. Primera de Tesalónica 2:9-20. En la comunidad cristiana, tanto como la secular, se nota la intensidad de su trabajo. Versículo 9. No era perezoso. En cuanto a su manera de trabajar, como se describe a San Pablo en Primera de Tesalonicenses 2:10. Su manera era santa, justa e irreprensible. ¿En qué consistía su ministerio con los creyentes? Versículo 11. Como el padre a sus hijos los exhortaba y consolaba a cada uno. Versículo 12. Y os encargábamos que anduvieran como es digno de Dios. Nota el resultado principal del ministerio de Pablo en Tesalónica, según el versículo 13. La palabra fue recibida no como palabra de hombre, sino como la de Dios, la cual actúa en ellos. C. El creyente ideal. Capítulos 3 a 5. 1. Victoria en las tribulaciones. Capítulos 3, 1 al 4, 12. El creyente ideal es el que siempre tiene victoria en la vida. ¿Cuáles son algunas evidencias del éxito en la vida del creyente maduro según estos pasajes? 3.12. Crecer y abundar en amor. 3.13. Irreprensible en santidad delante de Dios. 4.1. En conducta y gratitud a Dios. 4.3 al 5. En consagración a Dios. 4.11. En paz y trabajo. 4.12. En honradez. 2. Victoria en la muerte. 4.13 al 18. En sus propias palabras, ¿cuál es el significado de la muerte para los creyentes? Versículos 13 y 14. Es una rotunda victoria. ¿Y qué significa la venida de Cristo para la iglesia? Versículos 15 al 18. Su gloriosa redención y bendición. 3. Victoria en esperanza. Capítulo 5. En vista de la venida de Cristo, ¿qué debemos hacer? 5.6. Velar y estar atentos y despiertos. 5.8. Crecer en fe, amor y conocimiento. Hay más de 20 mandamientos en estos versículos. 11.28. En su opinión, ¿cuáles son dos o tres de los más discutidos? Sobrellevar al débil. Paciencia con los demás. Hacer lo bueno cuando nos hacen lo malo. Resumen, la iglesia de Tesalónica es nuestro modelo porque tenía la obra de fe, el trabajo de amor y la paciencia de la esperanza. Era una iglesia misionera, enviando el mensaje más allá de su propio pueblo. Servía al Dios vivo y verdadero y vivía a la luz de la venida de Cristo. San Pablo, nuestro ejemplo, también trabajó con intensidad a pesar de las persecuciones. A la vez exhortaba, consolaba y amolestaba a los hermanos. Nosotros podemos tener victoria en la vida por seguir estas ideas y por pensar en la venida inminente de Cristo por los suyos. Lección 2. Segunda de Tesalonicenses. El día del Señor. Propósito: que el alumno comprenda mejor el plan de Dios para el mundo por medio del estudio de los eventos que rodean el día del Señor y que sea estimulado en la práctica en vista de su acercamiento. Introducción. Esta epístola se escribió porque los tesalonicenses, al sentir el peso de las tribulaciones personales que experimentaban, estaban llegando a creer que el día del Señor o la gran tribulación se les había llegado. Para corregir este error, Pablo les escribe en cuanto a las persecuciones que estaban soportando y después les dio las señales por las cuales podrían reconocer el verdadero día del Señor, así asegurándoles y consolándoles que todavía no había llegado. El estudio de esta enseñanza puede ser de mucho provecho para el creyente de hoy al aplicarlas a sí mismo, ya que creemos que el día del Señor está muy cerca. A. Consolación en las tribulaciones. Capítulo 1. 1. El beneficio de las tribulaciones. Por aguantar la persecución fielmente, los tesalonicenses experimentaron crecimiento en varias áreas. Note tres de estas áreas. Segunda de Tesalónica 1, 3 al 4. En fe, amor y paciencia. 2. El fin de las tribulaciones. Para animarles aún más, Pablo les hizo recordar que sus tribulaciones tenían un propósito y que no durarían para siempre. ¿Por qué fueron perseguidos? Según el versículo 5, en demostración del justo juicio de Dios. ¿Quién recibiría el juicio de Dios? Versículos 6 al 9. Los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo sucederá? Versículo 7. Cuando se manifieste el Señor desde el cielo. ¿En qué consiste esta retribución de Dios? Versículo 9. Que sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. 3. El interés e intercesión de Pablo. Capítulo 1, 11 al 12. Siempre nos consuela pensar que otros tienen suficiente interés para orar por nosotros. ¿Con qué frecuencia oró Pablo por los de Tesalónica? Versículo 11. Continuamente. Es de imitar su ejemplo. Es de notar que Pablo no oró para que fuesen librados de las tribulaciones. ¿Cuáles cosas pidió Pablo por ellos? Versículo 11. Para que Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Para que se cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Versículo 12. Para que sea glorificado en vosotros y vosotros en él. B. La gran tribulación. Segunda de Tesalónicas 2, 1 al 11. 1. La necesidad del discernimiento. El estudio de los eventos futuros no es fácil, pero para quien se esfuerza en él hay fruto de confianza y estabilidad. Según 2 Tesalonicenses 2.12, ¿cómo describiría usted a los hermanos en Tesalónica? ¿Creían que el día del Señor había llegado? ¿Cuáles son los eventos principales que señalan el principio del día del Señor? Versículo 3, la apostasía y la manifestación del hombre de pecado e hijo de perdición. Este hombre a veces es llamado el anticristo. En 2 Tesalonicenses 2.4 se caracterizaba por oponerse ¿a qué? Contra todo lo que se llama Dios. ¿Qué va a hacer en el templo de Dios? Versículo 4. Se sentará y se hará pasar por Dios. ¿Qué poderes poseerá? Versículo 9. Hará señales y prodigios mentirosos. ¿Cómo se caracterizará su manera de hablar? Versículo 10. Hablará con astucia y engaño. Ya que ninguna de estas señales se había manifestado, debe haberle sido obvio a los tesalonicenses que el día del Señor no había llegado. 3. Un paréntesis. Los tesalonicenses esperaban el día del Señor y todavía lo esperamos. No se ha cancelado porque la palabra de Dios es segura. Es que hay algo que detiene el día del Señor. Versículos 5 al 7. ¿Qué será? El ministerio que el Espíritu Santo ejerce a través de la iglesia. Cuando éste sea quitado de en medio, o sea, el ministerio de poder que ejerce el Espíritu Santo a través de la iglesia, vendrá la gran tribulación, y no antes. Esto nos enseña que es Dios quien en forma absoluta controla la historia. Nota, recordemos que Dios es un Dios omnipresente, por lo cual no podemos decir que es el Espíritu Santo el que será quitado de la tierra, sino la iglesia, porque el Espíritu Santo está en todas partes. 4. El fin de la gran tribulación. ¿Cómo será la venida de Cristo? Segunda de Tesalonicenses 2.8 y 1.7 al 8. Con poder, dando a cada uno su retribución, bendición al justo y maldición al malo. ¿Cómo será el fin del anticristo? 2.8. El Señor lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su gloria. ¿Qué nos dice eso en cuanto al poder de Dios y el del inicuo? Que los poderes del mal no tienen la mínima oportunidad de vencer ante la majestad y poderío del Señor Jesús. C. Exhortación en vista de la segunda venida. Segunda de Tesalonicenses 2.13 al 3.18. Hasta que venga Cristo hay que estar firmes en la fe y ocuparse siempre en toda buena obra de palabra. ¿Qué debe hacer con el hermano que no anda así, sino desordenadamente. 3:6. Hemos de apartarnos de él. Esto no deja ningún lugar para que los hermanos, bajo disciplina, asistan a los cultos hasta que sean perdonados y aceptados de nuevo. Hasta entonces, ¿cómo se deben de tratar? 3:15. No como enemigo, sino a molestar al hermano en amor. ¿Cuál es el ejemplo que Pablo nos da que merece estar bajo disciplina? 3:10-11. Al que no quiere trabajar, que no coma. Resumen. El día del Señor nos da consuelo, porque sabemos que Él se vengará de los malhechores y de los que persiguen a los creyentes. Además, las tribulaciones ayudan a nuestro crecimiento en la fe, el amor, la paciencia y la oración. La retribución de Dios viene pronto sobre los que no quieren creer al Evangelio. Pero antes del día del Señor vendrá la apostasía y la revelación del hombre de pecado. Claro que el anticristo no tendrá poder comparable al Dios Todopoderoso. Será aniquilado y los injustos serán condenados. En vista de que vivimos cerca del fin de la dispensación de la Iglesia, tenemos que trabajar y estar firmes, mostrando discernimiento y comprensión del plan de Dios. Estudiando la profecía nos da certidumbre de que todo resultará bien para los que confían en Jesucristo. Lección 3. Romanos, capítulos 1 al 10. La justicia de Dios. Propósito. Que el alumno comprenda mejor el significado de la muerte de Cristo, para que tenga más seguridad de su propia salvación y para poder compartir el Evangelio de una manera más eficaz. Introducción. La epístola a los romanos parece ser la más importante de Pablo. Es la primera teología cristiana. La explicación del significado verdadero de la justificación por la fe fue el instrumento principal que efectuó la reforma en Europa. Romanos es una carta profunda y sencilla a la vez, en cuanto a la explicación de la salvación que hay en Jesucristo y los resultados de ella. Gálatas es una amplificación de Romanos, capítulo 8. La justicia de Dios y la justicia del creyente son algunas de las doctrinas más importantes de la Biblia. A. La necesidad de la justicia de Dios. Romanos 1, 16. Al 3:9. 1. La disponibilidad del Evangelio. Romanos 1, 16 al 17. ¿Para qué sirve el Evangelio? Versículo 16. Para salvación de todo aquel que cree. ¿Qué revela el Evangelio? Versículo 17. La justicia de Dios, que es por medio de la fe. ¿Para qué sirve la fe? Versículo 17. Para revelar la justicia de Dios. Así que el creyente que reconoce lo que es el Evangelio no debe avergonzarse de él ante su prójimo, porque es el único poder que lleva salvación del pecado. Es un honor tener parte de su propagación, y a través de creer en el Evangelio, el inconverso se convierte en hombre justo, con una nueva manera de vivir, es decir, por la fe. 2. La culpabilidad del hombre. Romanos 1, 19 al 3:9. ¿Cómo se manifiesta Dios respecto a la impiedad? Romanos 1, 18. Con ira. ¿Qué pasará con los que nunca oirán el Evangelio? Romanos 1, 20. No tendrán excusas en el día del juicio final, porque Dios se ha manifestado a través de la creación. ¿Son las personas que viven moralmente mejores que los paganos? No, no hay diferencia. ¿Son los judíos mejor que los paganos? No. ¿Cuál es el veredicto final sobre el mundo? Todos están bajo pecado. Romanos 3:9. El libro de Romanos aquí nos indica claramente lo siguiente. Por muy buena que sea la gente inconversa, y por lo bendito que fuera el pueblo de Israel, todo el mundo queda condenado ante Dios. La persona viviendo en una isla lejana que no oye nada acerca de Cristo quedará eternamente perdida, porque solo Cristo puede salvar. Hechos 4:12, Primera de Juan 5:12. Por eso Dios envía a sus siervos a todos los perdidos con el mensaje de salvación. Mateo 28:19, Marcos 17:15. Y tal vez el enviado sea usted. Estimado lector, piénselo. B. Suple la justicia de Dios. Romanos 3:23 al 28. A base de este pasaje, ¿qué parte tienen las obras buenas en nuestra salvación? Ninguna. Si es así, ¿cómo obtiene el hombre la justicia que Dios demanda? Romanos 3:24. Por medio de la fe en Jesucristo. Nada de lo que el hombre pueda hacer cuenta para la salvación. Romanos capítulo 1, 3 y Efesios 2, 8, 9. Además, todos fallan en cuanto al cumplimiento de las leyes y normas de Dios. Todos son transgresores. La única manera de llegar a ser justos es recibir la sobreabundante justicia de Cristo, que Dios da gratis a todo aquel que confía en su Hijo. C. Se experimenta la justicia de Dios. Romanos 5:1 al 6:13. Según Romanos 5:1 al 5, ¿cuáles son los resultados de la justificación? Primero tenemos paz con Dios. Versículo 1. Ahora, note usted los resultados mencionados en estos versículos. También tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. También tenemos paciencia, prueba y esperanza. Note los contrastes en Romanos 5:12 al 21 entre Adán y Cristo. En Adán tenemos: la muerte llegó, en Cristo llegó la vida. En Adán hubo desobediencia, en Cristo hay obediencia. En Adán hubo pecado, en Cristo hay gracia. En Adán el pecado abundó, en Cristo la gracia abunda. En Adán hubo condenación, en Cristo hay justificación. Somos identificados con Adán en su pecado. Su pecado se agregó a nuestra cuenta ante Dios, o sea, su pecado es imputado a nosotros. Estamos hablando de la unidad de la raza humana. Igualmente, somos identificados con Cristo en su justicia. Su justicia se agregó a nuestra cuenta ante Dios, o sea, su justicia es imputada a nosotros. La justicia es la declaración legal del perdón de pecados. Si Dios solamente hubiera quitado nuestros pecados, seríamos pecadores sin pecados. Todavía no somos capaces de entrar en el cielo, pero Él nos imputa, acredita la justicia de Cristo efectivamente, haciéndonos justos y así también aceptables. D. Se goza la justicia de Dios. Romanos 8, 18 al 39. Consideremos algunos de nuestros beneficios permanentes. ¿Qué es una ayuda en medio del sufrimiento? Romanos 8, 18. El pensar en la gloriosa venida y la nueva creación. Mencione un ministerio del Espíritu Santo en Romanos 8, 26 al 27. Nos ayuda en las debilidades e intercede por nosotros. ¿Cuál es el propósito primordial de Dios para nosotros? Romanos 8, 28 al 30. En que cuando amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Qué cosa o persona puede separarnos del amor de Dios? Romanos 8, 38 al 39. Nada. ¿Puede nuestro pecado? Sí. Se divulga la justicia de Dios. Capítulos 9 y 10. La incredulidad de Israel abrió la fuente de bendiciones para los gentiles, y con eso la responsabilidad de evangelizar y discipular a cuantas personas sea posible. ¿Cómo se sintió Pablo ante este rechazo de Israel, Romanos 9, 1 al 3, sintió tristeza y mucho dolor. ¿Cómo debemos sentirnos nosotros ante los inconversos? De la misma manera. Resumen: todo el mundo está condenado delante de Dios. La salvación es la obra de Dios. Ella es únicamente por la fe en Jesucristo. Como hemos sido condenados por una sola persona, Adán, también hemos sido salvos por una sola persona, Jesucristo. Tal identificación comprueba la unidad de la raza humana. Somos creados para glorificar a Dios, quien se glorifica por nuestra conversión, vida santa, crecimiento y obra evangelística. El Evangelio tiene el poder de convertir pecadores en santos. Por ella, Dios nos limpia de toda maldad y nos convierte en justos. Esta buena noticia merece ser propagada. Lección 4. Romanos, capítulos 11 al 16. La justicia del creyente. Propósito: que el alumno pueda distinguir entre los programas de Dios para Israel y la Iglesia, y que observe sus responsabilidades en esta dispensación de la Iglesia. Introducción: un empleado debe conocer por lo menos los propósitos básicos de su patrón. Asimismo, como los siervos de Dios, necesitamos conocer sus propósitos para nosotros, para que reflejemos su justicia. En los capítulos 11 al 16 de Romanos se ven los propósitos de Dios para Israel y para la Iglesia. A. El propósito de Dios para Israel. Capítulo 11. 1. La exclusión no es permanente. Para reforzar la conclusión de que Dios no ha desechado por completo a la nación de Israel, Pablo nos da tres argumentos. Pablo mismo era judío y sin embargo era creyente. Versículo 1. Dios conocía de antemano al pueblo de Israel. Versículo 2. Dios siempre tiene un remanente. Versículo 5. Así que la restauración de la nación de Israel está bien asegurada. Vea Romanos 11, 26. Gozará entonces de todas las promesas dadas a sus padres y de un nuevo pacto que Dios hará con ellos en el futuro. 2. La transgresión tiene un propósito. Es para la salvación de los gentiles. Romanos 11, 11. Las riquezas del mundo. 11, 12. La envidia y celo de los judíos. 11, 11. Y una advertencia a los que hemos creído. 11, 20 al 24. B. El propósito de Dios para la Iglesia. Capítulo 12 al 16. 1. El servicio cristiano y la práctica. Capítulo 12. En relación al yo. 12, 1 al 2. ¿Qué debemos hacer? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. En relación a los dones. 12, 3 al 8. ¿Qué debemos hacer? Usarlos para la gloria de Dios. En relación a los demás creyentes. 12, 9 al 16. ¿Qué cosas debemos de hacer? Amarnos sin fingimiento. En relación a los inconversos, ¿qué debemos hacer? 12 y 17. No pagar mal por mal, sino hacer siempre el bien. 2. El servicio cristiano y el gobierno. Capítulo 13. La Biblia nos enseña que debemos estar sometidos a nuestro gobierno. 13:5. El secreto para hacerlo y también tener amor para el prójimo se encuentra en Romanos 13:14. Vestido del Señor Jesucristo. 3. El servicio cristiano y las cosas dudosas. Romanos 14:1 al 15:3. Hay ciertas actividades que sin duda algunas son pecados, están claramente indicados en la Biblia, pero hay otras no tocadas en la Biblia. La clasificación, cosas dudosas, se aplica cuando los siguientes puntos ocurren a la vez. 1. Un creyente cree que una actividad está bien. 2. Otro cree que esta actividad es pecado. 3. La Biblia lo deja a discreción de la comunidad cristiana. En la época del Nuevo Testamento, un ejemplo de una cosa dudosa era el siguiente. Los paganos ofrecieron carne de primera clase a los ídolos. Claro que los ídolos no pueden comer, entonces la vendieron en la calle. ¿Debe un creyente comprar esta carne? Fue una duda en aquel entonces. Los hermanos no estaban de acuerdo sobre el asunto, así que tuvieron que decidir según principios bíblicos. El principio de no juzgar, Romanos 14, 1 al 3, 10. Aunque otros no tengan nuestras convicciones, no tenemos derecho a juzgarles. Podríamos estar equivocados con nuestro modo de pensar, o quizá malentendamos lo que alguien realmente está haciendo. El principio de convicción, Romanos 14, 5 al 6. Debemos obedecer a nuestras convicciones personales para mantener íntima relación con Dios, ya que cualquier violación de la conciencia es un pecado. El principio de evitar tropiezos, Romanos 14, 13. Si nuestra participación en actividades dudosas hiciese que los hermanos sinceros pecaren contra su conciencia, no deberíamos seguir en dicha actividad. El principio de amor, Romanos 14, 15. Podríamos preguntarnos, ¿nuestra participación en tal actividad muestra el amor de los hermanos? El principio de paz, Romanos 14, 19. A veces es mejor negarnos a un privilegio para mantener la paz en la iglesia cuando hay diferencia de opiniones. El principio de edificación, Romanos 14, 19 al 21. En toda actividad deberíamos preguntarnos, ¿se edificará mi hermano si participo? El principio de fe, Romanos 24, 23. ¿Debemos hacer tal cosa sin la menor duda de que sea aceptada por Dios? Todo lo que no proviene de fe es pecado. El principio de negarse, Romanos 15, 1 al 3. No vivimos para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a Dios. Esto implica negación a ciertos privilegios y derechos que son buenos en sí, pero no convienen. En otras palabras, el creyente no tiene derecho a decirse, yo no veo nada malo en hacer tal o cual cosa, así que voy a hacerla. Una práctica debe ser conforme a los principios ya mencionados. Así podemos eliminar el legalismo que existe en muchas iglesias. 4. El servicio cristiano y la gloria de Dios. Romanos 15, 4 al 13. El fin de estudiar la doctrina es que tenemos esperanza por la paciencia y la consolación de las Escrituras. El fin de servirse los unos a los otros, según el ejemplo de Cristo, es para que el mundo y los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Romanos 15, 9. 5. El servicio cristiano y el compañerismo. Romanos 15, 14 al 16, 27. Pablo nos da unas advertencias en cuanto a los que quieren romper la comunión entre los hermanos. Hay que fijarse en los que causan divisiones y tropiezos y apartarnos de ellos. Romanos 16, 17. Resumen. Dios todavía tiene un plan para Israel. La caída de la nación resultó en bendición para nosotros, pero un día el pueblo será restaurado de nuevo y gozará las promesas dadas a sus padres. En cuanto a la iglesia, los miembros deben presentar su cuerpo a Dios como sacrificio vivo, usar sus dones espirituales, amarnos los unos a los otros, someternos al gobierno, evitar que sus hermanos pequen contra su conciencia por un ejemplo, edificarse los unos a los otros y en todo dar gloria al Señor. El libro de Romanos nos lleva desde la culpabilidad de pecados hasta la gloria que un día hemos de experimentar con Cristo. Lección 5, 1 Corintios, capítulos 1 al 11. y 15 al 16. Choques personales. Propósito. Que el alumno, al darse cuenta de los muchos problemas en la iglesia de Corintio, se fije en las soluciones dadas para aplicarlas a su propia vida. Introducción. Como todas las ciudades de puerto marítimo, la de Corintio fue famosa por la iniquidad que se encontraba en ella. Sin embargo, la predicación del Evangelio ahí resultó en la salvación de almas y el establecimiento de una iglesia. No nos debemos sorprender que esta iglesia, que tenía una diversidad de gente con trasfondos inmorales, tendría muchos problemas con divisiones, disciplina y orden. Lo peor era que los miembros no se daban cuenta de lo malo de su comportamiento, sino que se jactaban de él. Por eso el apóstol Pablo les escribe esta carta, regañándoles fuertemente. El hecho de que todos los dones espirituales están representados en esta iglesia tan carnal nos comprueba que su presencia, aún necesaria para el buen funcionamiento de una iglesia, no puede indicar nada de la espiritualidad de ella. A. Divisiones sobre los líderes. Capítulos 1 al 4. Uno de los problemas principales de la iglesia de Corintio fue el favoritismo hacia los líderes o apóstoles. Todos seguían a algún apóstol y menospreciaban a los otros. ¿Qué resultó de este orgullo en las personas? Primera de Corintio 1, 10 al 11. Divisiones y contiendas. Los cristianos en Corintio tenían este problema porque juzgaban a los hombres según el sistema del mundo. Pablo nos indica en 1 Corintios 1, 26 y el 28 que Dios no escogió muchos sabios, ni poderosos, ni nobles, según el criterio del mundo, sino que Dios escogió lo necio y lo débil y lo vil y lo menospreciable para glorificarle a Él y confundir al mundo. Esto lo hizo para que nadie, ni los apóstoles, se jactaran en su presencia, en vez de comparar y criticar a los líderes. ¿Qué actitud deben haber mostrado los corintios? Según 1 Corintios 3, 7 al 8. Notemos estos versículos. Ni el que plantó ni el que siega es nada, solo Dios que da el crecimiento. ¿Cómo describe Dios a los que tienen cielos, contiendas y disensiones? Según el versículo 3 del capítulo 3, carnales. ¿Cómo puede influir esta actitud en la capacidad de uno para entender cosas espirituales? Según 1 Corintios 2, 14. En vez de hacernos entender, nos ciega para no mirar lo razonable. B. La presencia de inmoralidad. Capítulos 5 y 6. ¿Qué clase de pecado hubo entre los miembros de la iglesia? Según 1 Corintios 5:1, hubo un pecado de inmoralidad. ¿Qué actitud mostraron los corintios hacia este pecado? 5:2, consintieron el pecado. ¿Qué actitud debieron haber tenido? Sacar fuera al perverso. ¿Qué remedio les mandó Pablo? Según 5:13, que lo sacaran fuera. El mismo remedio se aplica a los pecados indicados en 1 Corintios 5:11 y 6:9 al 10. ¿Cuál es la gran esperanza que hay en 1 Corintios 6:11 para los pecadores? Que la vieja vida ya pasó y que ahora es nueva. Además de condenar el pecado que es contra el cuerpo, Pablo nos da unas nuevas razones para no hacerlo. El cuerpo es para el Señor, Romanos 6, 19. Vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, Romanos 6, 20. Habéis sido comprado por precio. C. Litigios delante de los incrédulos. 1 Corintios 6, 1 al 8. Otro problema muy serio fue que los hermanos no permitían que la iglesia resolviera los pleitos que tenían entre sí, sino que llevaron cada uno a su hermano ante el concilio de incrédulos. El hacer público los problemas y la falta de amor en la iglesia era escandaloso. Entonces Pablo trata de convencer a los corintios de su verdadera capacidad para solucionar sus propios problemas. Son capaces en vista de que un día vamos a juzgar al mundo, 6:2, y también a los ángeles, 6:3. En esta luz, cualquier cosa que hemos de juzgar en este mundo es de veras muy pequeña. D. Consejos sobre el desorden en la iglesia. Capítulos 7 al 14. 1. Respecto al matrimonio. Capítulo 7. El estado del matrimonio debe considerarse el normal. Es necesario en este mundo para evitar las fornicaciones. Es preciso que ambos maridos cumplan sus deberes conyugales. Asimismo, es necesario que los que queden solteros tengan el don de continencia. 2. Respecto a la libertad. Romanos 9:1, 11:1. Según Pablo, lo que debe gobernar nuestra libertad es el amor. Así la libertad nunca llegará a ser tropezadero para los débiles. Este amor se ve en el caso de Pablo, quien tenía derecho a hacer algunas cosas, pero decidió no usarlo, y eso para el mayor bien de los hermanos. 3. Respecto al culto. 1 Corintios 11:2, 14 al 40. Un problema en los cultos fue la indebida participación de las mujeres. Al respecto, Pablo les recuerda que tal como Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Otro problema tuvo lugar en la Santa Cena. Las divisiones en la iglesia incluyeron discriminaciones entre las diferentes clases sociales. Los ricos despreciaban a los pobres, y eso durante la Santa Cena. Por tomar la Santa Cena así, ¿qué castigo sufrirían algunos? Romanos 11:30. Enfermedades y muerte. Así que Pablo amolesta a los creyentes a que se examinen bien en cuanto a su actitud hacia sus hermanos para no sufrir el juicio de Dios. Romanos 11:31-34. E. La doctrina de la resurrección. Capítulo 15. En este capítulo se nota primero la importancia de la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. En segundo lugar, se ve la naturaleza de la resurrección de Cristo, que será nuestra experiencia también. El nuevo cuerpo será resucitado en incorrupción, gloria y poder, y será un cuerpo verdadero, no un espíritu, aunque no animal. Resumen: no se distingue la vida carnal de la vida espiritual por medio de la presencia de dones espirituales, porque la iglesia de Corinto tenía todos los dones, y fue carnal a la vez. Se nota que alguien es espiritual o carnal por su comportamiento sabio o no, su humildad o soberbia, su andar ordenadamente o desordenadamente. La carnalidad causa choques personales, divisiones y desorden en la iglesia. La respuesta es seguir a Cristo y no a los hombres, estudiar la Biblia, disciplinar a los que andan mal, no abusar de la libertad en Cristo y acordarnos de que el gran poder que levantó a Jesús de la muerte está disponible en nuestras vidas cotidianas.